tardes, buen día.
Buen día, ¿cómo estamos?
Bien, gracias doctora por tu tiempo. Aquí te saluda Hugo con el compañero Crescencio. Doctora, ¿podrías comentarnos por favor sobre esta capacitación a los promotores indígenas del Chaco, que también creo que lleva el nombre del proyecto India, doctora?
Sí, así mismo es el proyecto India, en realidad un proyecto ya que desde el año pasado inició, ¿verdad? A través del Ministerio de Salud Pública, de la OPS-OMS, ¿verdad? Y los gobiernos departamentales en apoyo de los mismos, ¿verdad? Un proyecto que consiste, o sea, en realidad que tiene tres fases, prácticamente estaríamos en la fase final, que son las capacitaciones a promotores, ya que esa era una deuda pendiente en realidad desde hace años. Ustedes saben que los promotores de salud son el primer nivel, la primera eslabón que llega al paciente, ¿verdad? Entonces se consideró sumamente importante que se le dé las herramientas necesarias a ellos como para que puedan hacer una atención de calidad y calidez hasta que llegue un soporte más avanzado como ser una ambulancia, una enfermera o un médico. Uh-huh. Y en realidad en eso consistió la capacitación. Estos días se les estuvo capacitando en todo lo que es primeros auxilios en las diferentes áreas. Se les entregó una mochilita con los utensilios o los instrumentos básicos como ser tensiómetros y otros para que ellos puedan dar esa atención primaria o ese primer contacto con el paciente.
¿Por qué proyecto India, doctora?
Porque los fondos son de India, provienen de ahí. Entonces se le denominó proyecto India.
Ya. ¿Y esto es exclusivamente?
¿Para qué?
Sí.
Sí, lo escucho. El proyecto India en realidad está enfocado a las zonas fronterizas del Chaco Central. O sea, en la gobernación de Boquerón fue sede de los promotores tanto de Alto Paraguay como de Presidente Hayes y los de Boquerón. Uh-huh. Distritos que fueron adjudicados son los fronterizos Mariscal Estigarribia, zona de Peña, San Agustín. Uh-huh. Y el presidente Ayer también tuvieron su distrito y lo mismo en Paraguay.
Ya. Y exclusivamente a lo de las culturas indígenas, doctora.
Indígenas, sí. Okay. Sí. La mayoría en realidad los que estuvieron presentes ese día sí fueron de los de la cultura indígena. Estuvo también presente la DINASAPI, ¿verdad? La Dirección Nacional de Salud de Pueblos Indígenas. La directora misma del ministerio fue la que dio la charla con ellos, con su equipo de trabajo.
Realmente, doctora, es una acción sumamente significativa porque también estos promotores se constituyen en piezas clave, hablando en términos sanitarios, ¿verdad? Dentro de sus comunidades.
Así mismo, porque ellos son los que entienden a su pueblo, es más, el idioma, ¿verdad? Uh-huh. Y es importantísimo. Ellos enseñarle a ellos cómo atender una urgencia o que ellos le tomen un signo vital y que ellos capten que es una presión alta o un azúcar alto y ellos puedan eso referir después ya sea al centro regulador, a su médico o SF, y tomar la conducta es sumamente importante para que se llegue en realidad a la atención integral en algún futuro, ¿verdad? Que es lo que se proyecta. Entonces eso es una pieza clave y fundamental que se inicie desde abajo, porque eso es lo que hay, ¿verdad? A veces el paciente ya llega a último estado del hospital, que es la escala más alta que tenemos, ¿verdad? Pero lo hubiésemos resolvido si el promotor entiende básicamente de cuál es la patología que está viendo y lo refiere rápidamente.
Uh-huh. Uh-huh. Doctora, ¿cuáles fueron las metodologías, digamos, adoptadas para estas capacitaciones?
Y se utilizó varias, se utilizó las diapositivas, que fueron charlas con diapositivas, luego se utilizó muñecos también para hacer las prácticas, y eso, ¿verdad? Y se usó mesas redondas como para poder hacer integración también de las diferentes, de los diferentes departamentos, y compartieron también sus experiencias, ¿verdad? Estuvieron también el presidente del consejo de los promotores, señor presidente, el presidente Ayer, y acá también nosotros tuvimos nuestra representante, que seguro que todos conocen, que es Pelusa, la promotora de Campo Norte, una promotora que está hace muchísimo tiempo ahí, ¿verdad? Más de 10 años aproximadamente, y contaron la experiencia, ¿verdad? Ellos ya son en realidad personas que nosotros estuvimos entrenando, ¿verdad? Con los años, ellos ya se dan cuenta y ya sabemos que cuando ellos son los que nos llaman es porque en realidad está ocurriendo eso, ¿verdad? y eso, ¿verdad? Entonces esa experiencia fue la que ellos también comentaron, porque hay promotores nuevos, entonces se le hizo a ellos también la capacitación.
Ahora, doctora, ¿tienen números de cantidad de promotores en Boquerón y cuántos participaron en esta capacitación?
En la capacitación total estuvieron 80 personas el primer día, en realidad de los tres departamentos. Y al segundo día quedaron 60. Fueron, por algún motivo, algunos tuvieron que entrar otra vez a sus comunidades, cosas así, y se quedaron 60. Pero terminaron la capacitación la gran mayoría.
Doctora, yo sé que ya mencionaste en parte, pero quería preguntarte, ¿cuáles son las competencias esenciales que tienen estos promotores dentro de sus comunidades?
Y la competencia es que ellos puedan captar los signos de alarma, básicamente. Por ejemplo, si hay una llamada en X casa de tal comunidad, entonces el promotor es el primero que se va a ir, se va a acercar. Y ya ahora tienen la capacidad de tomar también signos vitales, se les volvió a reiterar eso ahora y a mostrar las técnicas. Y ahí él, según la evaluación que realice, avisa al médico qué es lo que pudiera o no hacer. O si es necesario quitarle con una ambulancia, entonces ahí se activa el sistema SEME y se envía la ambulancia como para evacuar el paciente.
Entonces, 80 fueron en total, y ese mismo número es la cantidad de promotores que hay en todo el Chaco, ¿verdad?
Están distribuidos en todo, en los tres departamentos. Nosotros en realidad tenemos 15 USF aquí.
Y ahí están todos
distribuidos. Están todos distribuidos, así mismo.
Qué interesante. ¿Y tienen previsto realizar otro así esto durante este año, o es una vez al año, o cómo...?
Este año ya en realidad estamos cerrando el proyecto Indio en sí. Estamos en realidad ahora haciendo varias reuniones como para poder ver una réplica el año que viene. Sería interesante que autorización continua, así como solemos decir, ¿verdad? Lo que uno no practica a veces lo olvida, entonces es importante siempre volver a recordarlo.
Claro. Vuelvo a recalcar esto, doctora. Realmente son las piezas clave en esto, y de una forma también, una muy buena forma de, pues esto es promover salud, ¿verdad? Esto es promoción salud también a través de estas capacitaciones, ¿verdad? Porque son gente que manejan costumbres, tradiciones y también las necesidades básicas en cuanto a salud en sus comunidades.
Sí, totalmente. Son los que en realidad te van a decir qué es lo que su comunidad necesita.
Doctora, dentro de lo que es su secretaría, ¿cómo fue un poco el trabajo en el transcurso de este año? ¿Cuáles estuvieron llevando adelante?
Y bueno, y como sabes, ahora nosotros tenemos una de nuestras cargas, ¿verdad? Es el HMI, ¿verdad? O sea, esa es de por sí, nosotros somos la única secretaría en todo el departamento, o sea, en todo Paraguay, que tenemos un hospital a cargo, pero somos la gobernación que tiene un hospital. Eso en realidad nos lleva mucho training todos los días. Entonces estuvimos trabajando en todo lo que es el hospital, en derivación de pacientes a otros lugares, estuvimos trabajando en realizar cirugías que antes no se realizaban dentro de la institución, tuvimos la contratación del traumatólogo, eso nos hizo abrir varias puertas en cirugías de mediana o baja complejidad que pudimos resolver acá, y entonces no tuvimos el desarrollo de esas personas que se tuvieron que ir a esa asunción para poder realizarse ese tipo de cirugía, ¿verdad? Y la última cirugía que tuvimos fue una cirugía total de cadera, que eso fue para nosotros un logro en realidad, ¿verdad? Una cirugía grande, ¿verdad? Pero un paciente joven que respondió muy bien y ya está caminando, por ejemplo, ahora. Entonces, aparte de las ayudas sociales que estamos realizando a través de la secretaría y varias cosas más, estuvimos trabajando a full en realidad. Ahora estamos cerrando un año que para mí fue totalmente productivo. Estoy teniendo varias reuniones también ahora, justamente en este diciembre, con Fortalecer. Tengo reuniones ya con OPS-OMS para fortalecer nuevamente tema agua, tema salud mental, o sea, varias áreas que estamos proyectando para el año que viene, y seguro que una vez que concrete voy a estar compartiéndolo también para que puedan acompañarlos.
El vínculo que ustedes mantienen también con estos promotores como gobernación es sumamente importante, doctora.
Así mismo, ellos normalmente suelen escribirme cuando les falta algunos medicamentos, Entonces solemos apoyar en lo que podemos también, ¿verdad? El sistema en sí pues, a veces no abastece luego de por sí. Entonces la única forma de trabajar institucionalmente. No hay otro secreto, ¿verdad? Una sola institución no va a poder con todo. Entonces lo ideal es siempre buscar alianzas para poder llegar a los objetivos.
Obviamente siempre respetando los conductos también. Te iba a preguntar, doctora, en caso de emergencia y teniendo en cuenta, como decíamos, que los promotores están ahí y respetando el organigrama dentro de lo que es el Ministerio de Salud, ¿cómo se coordinan las acciones de acuerdo a las urgencias con ellos?
Y ellos normalmente le piden al médico de la USF si es que lo tienen, entonces el médico de la USF en qué refiere al sistema SEMA.
Okay.
El sistema SEMA activa a través de un grupo que nosotros tenemos y se envía la ambulancia. Okay. Entonces está, es un sistema que trabaja muy bien en realidad, el SEMA trabaja muy bien, o sea, yo nunca tuve quejas, sí a veces tenemos altas y bajas en ambulancia, pero porque el sistema sí tiene pocas ambulancias, entonces eso también está proyectando, ¿verdad? Y esto, tratar de resolver las cosas medianas a baja complejidad dentro de los de las instituciones o hospitales públicos que tenemos, y el resto hay que evacuar, ¿verdad? Hasta que tengamos un hospital de mediana o más alta complejidad.
Claro. Doctor, hablando de hospital, mencionaste lo de HMI. ¿Podrías recordarnos cuáles son las especialidades que hasta aquí lograron ustedes ampliar? Y no sé si hay proyectos de tener otras especialidades también.
Sí, nosotros en realidad tenemos, ¿no? De por sí tenemos ahí médicos de familia, que son los que atienden la urgencia, tenemos pediatras, tenemos ginecólogos, tenemos materno infantil, que tiene esas tres especialidades troncales. Aparte, este año el Ministerio de Salud también nos dio un traumatólogo, y aparte la gobernación contrató otro traumatólogo. Entonces eso nos dio una apertura, una cobertura casi total entre las semanas. En una semana está el traumatólogo contratado por el ministerio y en la otra semana está el traumatólogo contratado por la gobernación. Eso hizo que pudiéramos resolver la mayoría de los casos traumatológicos o al menos encaminarlos ya ahora. Y también estamos activamos toda la parte que es del quirófano, del lunes a miércoles, pues tenemos equipo completo. Entonces eso también hizo que hiciéramos cirugías programadas de lo que es hernia, vesícula. Y eso fue lo que estuvimos trabajando todo este año. No tengo los números exactos, pero sí estuvimos programando la mayoría de los días, estuvimos también aumentando las cesáreas que eran necesarias, y eso.
¿Odontología también tiene, doctora, sí?
Odontología de lunes a viernes ahora. Así mismo, el IPS contrató en un odontólogo y ahí completamos nuestra cobertura total de odontología.
¿Hasta ahí quieren llegar entonces o quieren ampliar más especialidad?
Claro, siempre nosotros queremos todo, ¿verdad? Están los planes, están encaminadas las solicitudes y lo que queremos lograr es tener equipo completo en lo que es trauma, todo lo que es anestesio, cirugía. Entonces, ese es el objetivo.
¿Qué solicitudes ya están, por ejemplo, doctora?
Las que mencioné.
Ah, ok. ¿Eso está a la espera que puede ingresar todavía este año o ya para el próximo?
Lo más probable para el año que viene, porque de acuerdo a las pasantías es lo que se decide. Entonces, porque el traumatólogo que vino fue un pasante que ahora por suerte que va a continuar con nosotros, le terminó la pasantía, se le ofreció quedarse y él va a continuar con nosotros.
Ya.
Entonces es eso.
Doctora, de mi parte por último, ¿qué otro tipo de acciones, aparte de lo que ya mencionaste en cuanto a estas capacitaciones con los promotores, digo, a nivel comunitario, en lo que queda del año, ¿qué es lo que están en agenda, en planes para seguir fortaleciendo salud comunitaria?
Y en realidad, como el año ya está terminando, en realidad ya hicimos los cierres de todo, ¿verdad? Hicimos ya el cierre de salud mental. Nosotros ahora, como te comenté, tuvimos la reunión con OPS y programamos para el año que viene hacer otra vez un sistema GAP que ellos tienen para la comunidad. Salud comunitaria nuevamente, pero en salud mental destinado a la comunidad. O sea, hacerle talleres a la comunidad para que ellos también sepan cómo actuar en cual o tal situación es lo que es el objetivo que vamos a tener trazado o que estamos trazando ya para el año que viene. Porque básicamente, para serte sincera, ya todo se está cerrando este año. Ya tuvimos el cierre de salud mental, ahora estamos cerrando el proyecto India. Entonces ya está todo cerrado, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?
Excelente. Dale, querida.
Doctora, muy amable. Que tenga buen día, una buena semana.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. Doctora Ruth Fleitas, Secretaria de Salud de la Gobernación de Boca.